Francia hoy, una mirada a la sociedad francesa.
Y en esta edición vamos a hablarles de los innumerables obstáculos que deben sortear los latinoamericanos que llegan a París con diplomas universitarios, títulos que no son reconocidos, lo cual les impide ejercer sus profesiones. Las leyes, la burocracia, el idioma y la política, todo les juega en contra. Con varios de ellos habló Mariana Hernández, la estudiante mexicana de periodismo de la Universidad Iberoamericana, quien fue ganadora de la 10ª edición del premio Radio Francia Internacional en español.
Unas 281 millones de personas viven fuera de sus países. Son las estimaciones más recientes de la Organización Mundial de la Inmigración. Hay diferentes razones por las que las personas emigran. Algunos buscan nuevas oportunidades, otras escapan de la violencia. El cambiar de país trae consigo varias dificultades y una de ellas es trabajar. Jorge Muro es originario de la ciudad de Hermosillo, en Sonora, al norte de México. Él estudió ingeniería química y decidió emigrar a Francia cuando acabó sus estudios. Eso fue hace 25 años, pero cuando Jorge llegó, se encontró con que su título mexicano no valía en Francia.
Me dijeron que lo único que podían hacer era darme un papel en el que atestificaban, no sé cómo decir eso, que yo había hecho 5 años de estudios superiores, pero era todo lo que podían darme como justificativo o algo así.
Aún así, este documento no les sirvió para encontrar trabajo. Camila Ríos, fundadora y directora de UNIR, una organización que se dedica a ayudar a migrantes en la homologación de sus estudios y a que estudien en Francia, nos explica por qué.
Es un documento que es más como una referencia de la reválida. El documento dice, este diploma equivale a, en el sistema francés, a tener un nivel máster 1, un nivel máster 2 o una licencia, pero no es necesariamente una reválida en el sentido legal del término de reválida. No es equivalente a un diploma francés.
El proceso para homologar el título se hace con una organización llamada ENIC-NARIC, que se encarga de hacer una evaluación y emite los certificados de reconocimiento. Jorge es uno de los tantos migrantes que cuando llegan a Francia no pueden ejercer su profesión. Muchos llegan con estudios e incluso llevan años trabajando, pero no importa. Este fue el caso de Elena. Este no es su nombre real, pero por razones de seguridad la llamaremos así. Ella es abogada nicaragüense y llegó a Francia en 2018 huyendo de la represión a las manifestaciones que exigían la salida de Daniel Ortega del gobierno de Nicaragua. Esto derivó en la persecución de estudiantes, periodistas y personas que defendían a los que protestaban. Su hija es quien nos cuenta.
El gobierno sacó una lista de personas que estaba buscando y que ellos acusaban como terroristas. Y entonces mi mamá estaba en una de esas listas. Y el gobierno comenzó a sacar personas y muchísimas personas tuvieron que dejar Nicaragua, su hogar, todo, absolutamente todo lo que tenían, y mi mamá fue una de esas.
Elena es una de las 108.986 personas que fueron desplazadas en Nicaragua.
Ella vino acá con un máster y se lo reconocieron como una licencia, o sea, un nivel menos. Además de eso, como las leyes son diferentes, tenía que prácticamente volver a comenzar de cero si quería seguir siendo abogada.
El sistema francés tiene varios niveles de educación superior. Están las licencias y duran 3 años, que se dividen en L1, L2 y L3. Después va el máster, el equivalente a una maestría, que dura 2 años y se divide en M1 y M2. Por último, hay doctorados que duran 3 o 4 años. Pero no fue solamente la falta de reconocimiento de su título lo que le impidió a Elena ser abogada cuando recién llegó. Ella pidió el estatus de refugiada al gobierno francés, un proceso largo y tedioso.
El proceso mismo de solicitar asilo y tener una respuesta a veces es 1 año o más.
Para Elena fueron 2 años, 2 años en los que legalmente no podía trabajar en Francia, recuerda a su hija.
Ellos no tienen el derecho a trabajar porque trabajar es para el gobierno de Francia una manera de integrarse. Entonces, como las personas todavía no tienen un estatus, eso significa que no es seguro que ellos vayan a tener el derecho de quedarse en Francia, ellos no se pueden integrar.
Durante este tiempo, Elena recibía dinero del gobierno, entre 200 y 300 euros al mes. La cantidad de dinero que recibe depende de la situación de cada persona, pero casi nunca es suficiente para cubrir sus gastos. Es por eso que muchos terminan trabajando en cosas que no tienen nada que ver con lo que estudiaron. Camila Ríos.
Pero muchas veces las personas migrantes y los refugiados están forzados a hacer formaciones cortas para trabajar en cosas como construcción, supermercados, ese tipo de trabajos que son muy importantes para nuestra sociedad, pero que la verdad no corresponde a lo que la persona desea hacer.
Este fue el caso de Paula Pozo, quien era enfermera en Colombia. Ella lleva 5 años viviendo en Francia, tramitando su estatus de refugiada y ha tenido varios trabajos a los que llega desde las afueras de París, donde vive.
Aquí trabajo en lo de masajes, en lo de las uñas y cuidando a niños, que es en lo que más se consigue trabajo acá.
El año pasado, la solicitud de asilo de Paula fue rechazada. Ella estuvo casi 7 años trabajando en el pueblo San José del Palmar, en el departamento de Chocó, cerca de la selva. Paula aprendió a leer un examen para leishmaniasis, una enfermedad que se transmite a través de la picadura de mosquitos y que puede provocar lesiones en la piel. Este examen normalmente es leído solo por bacteriólogos, pero como no había suficientes en el hospital, a Paula le enseñaron a leerlo.
Y a mí me hacían ir a leer la leishmaniasis para la guerrilla, para el EDN. Y pues ahí fue que es donde empecé a tener mucho problema porque yo ya no quería ir a leer el examen.
Paula tuvo que empezar a pagar lo que en Colombia llaman vacuna, una cantidad de dinero al mes para que la guerrilla la dejara vivir en paz.
Empecé a tener inconvenientes para pagar esa vacuna y ya empecé a sufrir como más, ¿cómo se dice? Ellos estaban ya buscando más cosas, como que ya volviera yo otra vez al Chocó o me estaban ya amenazando otra vez, y entonces por eso me vine para acá.
Paula estuvo 4 años esperando obtener un estatus de refugiada que al final fue rechazado.
Para decirme que sí, que ellos creían que todo lo que yo estaba diciendo, pero no veían como que yo en ese momento tuviera problemas pues para que me mataran.
Es por eso que Paula no puede ser enfermera todavía. Ella necesita tener la residencia para empezar el proceso. Jorge también tardó mucho tiempo en volver a estudiar después de llegar a París. Mientras tanto, tuvo que tomar otros trabajos, como ser mesero. Decidió volver a estudiar 10 años después de llegar a Francia.
Porque no confiaba mucho en mi francés, no confiaba mucho en mi escritura y era muy difícil, muy, muy, muy difícil salir de ese bache de decir no escribo bien, no sé hablar bien y bueno.
El idioma es una de las principales barreras para quienes migran a este país, sostiene Camila Ríos, que ve este tipo de casos a diario.
La verdad es que es muy difícil poder proyectarse en un país cuando uno habla el idioma. Y muchas personas que llegan acá normal, que no hablan francés, que hablan inglés algunos, o algunos solo hablan su lengua, su idioma.
Pero específicamente para quienes trabajan en el área de la salud, el idioma es un tema clave. Esto le sucede a Paula, la enfermera colombiana.
Primero tengo que aprender francés hasta un B2, que en eso estoy en este momento, estoy estudiando francés. Y tengo que hacer como 2 años, me dijeron, estudiando pues como por ejemplo los medicamentos de acá, cómo se dice, jeringa, sangre, inyección, todo eso para que cuando un médico le dé a uno alguna orden, pues pueda uno ejecutarla.
La situación precaria de los profesionistas inmigrantes se ve todavía más amenazada por el alza de los partidos de extrema derecha que quieren reducir la inmigración.
Estamos confrontados a declaraciones todos los días donde los migrantes son vistos como ladrones, como asesinos, como violadores, como personas que quieren aprovecharse del sistema, una visión que está realmente, las estadísticas lo muestran, muy lejos de la realidad. Hay una especie de criminalización de la figura o de la entidad del migrante.
Denuncia Camila Ríos. Jordan Bardella, el dirigente de la Agrupación Nacional, es uno de los políticos que impulsan esta idea.
La expulsión de delincuentes y criminales extranjeros debe ser sistemática, porque es inaceptable que un extranjero que representa un peligro pueda quedarse con nosotros y amenazar a nuestros compatriotas.
En enero de 2024, el Parlamento francés aprobó una nueva ley de inmigración que, entre otras cosas, simplifica los procesos para deportar a los extranjeros que se consideran delincuentes. Pero la propuesta original establecía medidas como restricciones al reagrupamiento familiar, que es la manera en la que la hija de la abogada nicaragüense Elena pudo llegar a Francia. También planteaba la reducción de acceso a servicios de salud para personas indocumentadas. A pesar de que se tomaron como inconstitucionales, la ultraderecha francesa no se ha rendido y pretende incluirlas en una nueva ley en 2025. Marine Le Pen, la líder de la extrema derecha francesa, ha sido una de las impulsoras de este proyecto.
Les pedimos a ustedes que tenían un discurso tan firme sobre el tema hace unos años que vuelvan a incluir en la agenda del primer trimestre de 2025 una ley de inmigración restrictiva.
Como una persona que no tiene dónde vivir, que no tiene ayudas de ningún tipo, va a poder retomar sus estudios o va a aprender francés.
Dice Camila. Pero a pesar de los discursos alarmistas de los políticos, la realidad es que la integración de los migrantes, especialmente cuando tienen educación superior, tiene varios beneficios para el país.
Que ya tienen diplomas y que tienen, son profesionales, logramos que puedan trabajar en su sector, obviamente van a tener puestos que, donde van a tener salarios que son más representativos, donde van probablemente a pagar impuestos que son más representativos.
Además, existe una necesidad de ciertas profesiones.
Tenemos una crisis de médicos en el país, donde hay ciertas ciudades, pequeñas ciudades o pueblos que están sin médicos, o sea que hay que tomar el carro, ir kilómetros para ver el primer médico, el primer doctor. Y por el otro lado tienes personas refugiadas que son médicos.
Si algún médico extranjero quiere ejercer en Francia, tiene que pasar un examen de acuerdo a su especialidad y hacer prácticas durante 3 años. Pero no todos pasan este examen, por lo que muchos tienen que volver a empezar sus estudios. La necesidad de personal de la salud fue todavía más evidente durante la pandemia del 2019, cuando los médicos migrantes fueron llamados por el gobierno francés.
Trabajaron en los hospitales como médicos, o sea, es decir, hubo un reconocimiento de que tienen las capacidades, y al final y después de la pandemia, pues los enviaron. Les dijeron muchísimas gracias por sus servicios, hasta luego.
Pero para Camila, una de las ventajas más importantes de la integración de migrantes con estudios superiores es la cohesión social.
Yo creo que nos conviene a toda la sociedad tener sociedades donde todos sus miembros se sienten parte de la sociedad y que la paz colectiva, bueno, nos corresponde a todos.
Camila Ríos afirma que una de las mejores maneras para que se dé esta integración es la educación. Esto fue justamente lo que hizo Jorge.
Volvió a los estudios y ya tuve un diploma francés y con eso pude volver a lo que es lo mío, que es la química. Pero no en la carrera completa de ingeniero, no. Una licenciatura de 1 año.
Ahora Jorge trabaja en un laboratorio de la Prefectura de la Policía de París.
Y nos encargamos de todo lo que es riesgo, seguridad y prevención de riesgos químicos, bacteriológicos, nuclear, bueno, todo eso.
Elena decidió ya no ser abogada en Francia, pues los requisitos para ejercer esta profesión son extensos. Pero sí decidió volver a estudiar, dice su hija.
Hizo unas prácticas, no recuerdo muy bien dónde, fue en una asociación también, donde le gustó el ser contadora, y ahora hace eso, hizo una reconversión.
En diciembre de este año, Elena se graduará como contadora.
Le gustaría ser contadora en una asociación, de las mismas asociaciones que ella en su momento ya ayudaron cuando acababa de llegar.
Pero Paula no puede hacer eso todavía. Su estatus legal en el país se venció el año pasado y justamente por casos como este es que Camila Ríos decidió fundar UNIR en 2018.
Para nosotros es importante esta cosa de libertad de poder elegir qué estudiar, qué hacer.
Yo no me siento integrada porque no estoy trabajando en lo que me gusta. Me gustaría como poder conseguir algo que sea mío.
Paula va a poder tramitar su residencia hasta el año que viene, después de que se cumplan 5 años de que llegó a Francia, y así empezar su camino para volver a ser enfermera. Un reportaje desde París de Mariana Hernández.
Y después de las noticias, vamos ahora con la actualidad deportiva de la semana, con Manu Terradillos.
El Deportivo, de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional este lunes 11 de noviembre. Tenemos hoy un programa muy futbolero, pero sobre todo que demuestra que el fútbol y la vida siempre van de la mano en las alegrías y también en los malos momentos. Nuestro invitado hoy es Paco Araujo, entrenador español en el Líbano, que se negó a irse pese a los bombardeos israelíes porque su vida está allí. Con él hablaremos del fútbol en tiempos de guerra y también de catástrofes como la que atraviesa Valencia en España, víctima de un devastador temporal. En esta edición del Deportivo repasaremos también los resultados destacados del fin de semana en el fútbol europeo y la Liga de Campeones, y nos fijaremos en Mbappé, que atraviesa una mala racha con el Real Madrid y se ha quedado fuera de la última convocatoria con Francia. Y para terminar, les hablaremos de la Vendée Globe, la vuelta al mundo a vela, todo un desafío para los participantes que deben completar el reto en solitario y sin escalas. Nos acompaña Philippe Randriana Tenaina en el control de sonido. Este es nuestro sumario. ¡Comenzamos! El Líbano está siendo escenario de ataques israelíes casi a diario, un conflicto que ha provocado que muchos abandonen el país. No lo hizo el entrenador español Paco Araujo, que llegó allí hace más de 10 años y actualmente es director deportivo de la Beirut Football Academy, donde se forman a jóvenes futbolistas. El técnico ha querido atendernos para contarnos cómo se vive el fútbol en medio de un conflicto. Paco Araujo, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos un poco, llevas más de 10 años en el Líbano, ahora trabajas en una academia, formando sobre todo a chavales, ¿no? Futuros futbolistas, pero preséntate un poco para nuestros oyentes, ¿no? ¿Cómo llegas al Líbano? ¿Qué hace un entrenador español en el Líbano?
Bueno, yo era seleccionador de Costa Rica en Centroamérica y recibo una llamada de la Federación Libanesa de Fútbol en 2011. Y bueno, al principio me parecía un poquito lo que estoy viviendo ahora, ¿verdad? Que el Líbano era un país con conflictos, guerras, etcétera. Pero bueno, por medio del papá de un compañero de mi hijo del colegio, me dijo que era un país maravilloso, que no me lo pensaría que me fuera, y aquí estoy desde entonces. Empecé con la selección y bueno, a partir de ahí, como muchos jugadores han pasado conmigo en la sele de futsal, se han ido yendo al fútbol, al final el mundo del fútbol empezó a tener interés en mí y empecé a trabajar en academias, en clubs, en formación, y desde 2020 ya no estoy en la federación y ya estoy dedicado íntegramente a trabajar en fútbol. Soy el director deportivo de una academia con 1.500 niños y aparte tengo mi propio negocio de clases privadas, que hago viajes a España, etcétera. Desde 2020 ya estoy vinculado a lo que es el fútbol formativo.
¿Cómo es tu día a día como entrenador y como director deportivo en la situación actual, ¿no? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo entrenáis? ¿Cómo decidís si se entrena o no? Porque claro, la situación no es fácil.
Bueno, en la academia tenemos 5 localizaciones, de las cuales 2 están muy cerca de la zona de bombardeos. Esas 2 academias, cuando empezó lo fuerte, las cerramos, ahora ya están abiertas. Pero bueno, un poco con normalidad. Sí que es verdad que hay muchos niños que se han ido y que han abandonado el país, que ya están volviendo, porque ya está todo un poco más localizado en el sur. Pero un poquito diferente, porque hay menos niños, no estamos compitiendo, las competiciones están paradas, y con un poquito diferente a lo que era antes, porque hay menos niños y no hay competición, pero poco a poco pues intentamos dar un poco de normalidad para que los niños al final pues tengan esa vía de salida de poder entrenar y poder hacer un poco vida normal.
El hecho, además de trabajar con niños, imagino que supone, no sé si decir una dificultad añadida, pero sí un esfuerzo extra, ¿no? El hecho de que no seas el padre, ¿no?, pero seas el adulto y estar trabajando con niños cuando pueden estar oyendo bombardeos, en la situación actual, eso imagino que supone un desafío más.
Sí, sí, sí. Ayer, por ejemplo, hubo explosiones en Beirut. Recuerdo que iba a un entrenamiento y uno de los papás me llamó y me dijo, va a haber explosiones, yo no voy a estar, está con los niños, si se oye algo, transmíteles tranquilidad, y sí, sí, un poquito la responsabilidad de que si pasa algo cerca, porque al final donde vamos son sitios que en principio son seguros, pero sí que es verdad que escuchar explosiones cerca pues no es cómodo, y ya pues bueno, con esa responsabilidad al final cuando entrenamos nos ponemos a entrenar y nos olvidamos de todo, pero sí que es verdad que vas con un poquito con ese respeto y con esa sensación de que espero que no pase nada, que no se oiga nada, que todo vaya bien, y cuando acaba intenta salir lo antes posible y volver a casa, que es donde se está más seguro.
¿Te has llevado algún susto importante mientras estabas entrenando alguna vez?
Sí, ayer hubo una explosión muy fuerte muy cerca, Se movió todo el campo, es un campo cubierto, y se movió todo y te quedas un poco como diciendo, a ver, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Salgo corriendo? ¿Me quedo? Se escuchan explosiones. Yo donde estoy escucho muchos aviones, explosiones. Es como un relato. Yo estoy aquí en casa y escucho un ruido como de un avión, escucho una explosión y me llega un mensaje al móvil, explosión en Dajie, y a los 10 minutos lo mismo. Ha habido unos días que ha estado un poco la cosa más tranquila aquí en Beirut, pero ayer y dos días atrás otra vez bombardearon en Dajie, sí que se escucha. El susto mayor ayer, que fue, lo viví un poquito más de cerca, pero bueno, sentimos que estamos seguros y por eso estamos aquí y estamos continuamos con lo que estamos haciendo por el hecho de que bueno, los niños tengan el fútbol por lo menos como un poquito de vía de escape de todo lo que están viviendo.
Tuviste, ¿verdad?, la oportunidad de irte del Líbano al principio, cuando España organizó algún vuelo, y no lo hiciste, ¿no?
Sí, bueno, al final son muchos años los que llevo aquí. Como comprenderás, tengo muchísimos amigos, muchísima gente conocida, y todos nos transmitieron lo mismo. Va a ser un conflicto entre Hezbollah y Israel, y las zonas cristianas se va a estar seguro. Entonces, bueno, seguí sus consejos y nos hemos quedado, y es lo que está sucediendo. Yo donde vivo, que son unos 25 kilómetros de Beirut, se hace vida normal. Los supermercados están abiertos, no hay ningún tipo. La gente me pregunta mucho, ay, ¿tenéis comida, tenéis agua al supermercado? Está todo normal, la gente hace vida normal, y es en las zonas del sur de Beirut que es donde sí que estamos ganando. Sí que es verdad que hay mucha gente que se ha desplazado, y yo noto que en la zona donde yo vivo pues hay muchos más coches, mucha más gente, pero la vida es normal. Un poquito por eso nos hemos quedado, por todos nuestros amigos nos han transmitido eso y hemos confiado en ellos.
Es una situación diferente, lógicamente, lo que está ocurriendo en España, en Valencia, con las inundaciones que ha habido, pero allí también el fútbol se ha resentido, se han aplazado partidos. No sé cómo has visto lo que está ocurriendo desde el Líbano y cómo entiendes, ¿no?, cómo el fútbol al final, que es tan importante, y el deporte en general en la sociedad, pues se ve afectado también por este tipo de catástrofes.
Sí, la verdad que un poquito en shock y un poquito sorprendido de que en los tiempos que estamos haya pasado eso. Yo recuerdo que no sé, ha habido huracanes en Estados Unidos y lo avisan con 15 días antes, y ver todo lo que ha pasado en España, la verdad es que lo he vivido con muchísima tristeza, porque además tengo familia en Valencia. Y ya no porque se pare el fútbol, ya por la de víctimas que ha habido, la del destrozo que ha hecho, y me ha impactado muchísimo. La verdad es que me ha impactado muchísimo, y sí que me recuerda un poco a lo que estamos viviendo aquí, el hecho de cómo te trastoca la vida una cosa como la que ha pasado. Una pena, y ya te digo, estamos en shock, viendo imágenes, y ojalá que todo se arregle pronto allí también, y que el fútbol vuelva otra vez a jugar a fútbol, porque eso es señal de que las cosas mejoran.
Paco Araujo, muchas gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional, y deseamos sobre todo que vuelva cuanto antes la competición, no por la importancia del fútbol en sí, sino porque eso significará que la situación ha mejorado, ¿no?, y que la paz está volviendo al Líbano. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional.
Gracias a vosotros y muchas gracias por el interés. Un abrazo.
Después de este testimonio vamos a centrarnos en lo deportivo, empezando por Kylian Mbappé. El Real Madrid se llevó un varapalo la pasada semana en la Champions, perdiendo 1-3 en casa contra el Milan. Este sábado se pudo rehacer, goleando 4-0 a los Osasuna en Liga, en la que es segundo. Vinicius marcó un hat-trick, pero el atacante francés lleva 4 partidos sin hacer diana, y lo peor, con poca incidencia en el juego. A ello se une que el seleccionador francés Didier Deschamps le ha dejado fuera de la convocatoria con Francia para los próximos partidos. No obstante, su técnico en el Real Madrid, Carlo Ancelotti, quiso quitar gravedad a su mala racha.
No ha marcado en los últimos partidos, pero siempre ha sido ahí, antes o después, él vuelve a marcar sin duda. Hoy ha marcado Vini, ha marcado Bellingham, el próximo partido puede marcar él.
En Francia, el PSG goleó el sábado al Angers 2-4 y afianza su liderato en la Ligue 1, pero sufrió un duro golpe en la Champions, en la que perdió 1-2 en el descuento con el Atlético de Madrid, en un partido que dominó y en el que gozó de claras ocasiones que no supo aprovechar. Tras el duelo europeo, nuestro compañero Marco Martins charló con el defensa ecuatoriano del equipo parisino, Pacho Williams.
Hay veces que no entra realmente, hay veces que un pase o algo, pero bueno, no perjudica un poco, pero toca confiar en el equipo, seguir adelante porque es lo único que nos queda ya.
Ojo, porque el PSG es 25º en la clasificación de la Liga de Campeones y de terminar así se quedaría fuera de la competición. Y terminamos este repaso futbolístico en Estados Unidos, donde el Inter de Miami protagonizó la gran decepción. Los de Leo Messi, mejor equipo de la temporada regular, se quedaron fuera de la lucha por el título en la primera ronda de eliminatorias de la MLS al perder 2-3 contra el Atlanta United en el tercer partido de su serie, el definitivo. Messi marcó, pero no fue suficiente. Así reaccionaba su técnico, el Tata Martino.
Mal, tristes, como hay que estar, como se debe estar cuando hay tantas expectativas y el equipo no puede cumplirlas. En esta última parte del año nos acostumbramos a ir logrando los objetivos que nos fuimos planteando y el más importante no lo hemos podido conseguir.
Y cerramos esta edición del Deportivo con vela. La Vendée Globe, la regata que da la vuelta al mundo en solitario, sin escalas y sin asistencia, partió este domingo desde Les Sables d'Olonne, en el oeste de Francia. En total, los regatistas recorrerán unos 45.000 kilómetros antes de regresar a Francia, pasando por Sudáfrica, Australia y Chile, entre ellos Louis Bourton, tercero en la última edición.
Sabemos que si queremos regresar, tenemos que dar la vuelta al mundo a vela, lo que es una locura. Hay que prepararse para ello y meterse rápido en la carrera. La pasión por la competición hace que nos centremos muy rápido en esos objetivos.
Hasta aquí llega esta edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Disfruten de la semana.
Una noche de cristal que se hace amigo.